Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología, estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de las de los demás. Yo soy la doctora Sofía de Asís y hoy está conmigo Inés Escandey. ¿Qué tal, Inés? ¿Qué tal el verano?
Hola, Sofía. La verdad es que muy bien. Me gustaría decir que me he relajado mucho, pero bueno, así va así, pero también me lo he pasado fenomenal.
Con ganas así de vuelta que... a la rutina, al cole y al trabajo.
Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. De tener unos horarios un poco más organizados.
Exacto. Pues lo mismo, con ganas de un poquito de volver a la marcheta habitual.
Sí.
La verdad que sí.
Bueno,
pues la verdad es que volvemos del verano y retomamos los podcasts con muchas ganas, pero sobre todo con un temazo muy esperado, Inés, y seguro que os va a encantar. Y es que vamos a hablar de los tratamientos más top para la zona periocular. Es decir, párpados, ojeras, patas de gallo. En pocas palabras, vamos a comentar un poco qué es lo realmente eficaz para rejuvenecer la mirada, pero también para tener una piel sana y bonita en esta zona que es un poco sensible y especial. Ya que recordemos que los ojos son un punto de alto impacto estético a nivel facial, es una de las zonas donde solemos mirar cuando conocemos a alguien o cuando estamos dirigiéndonos a una persona, y es uno de los aspectos que influye en una primera impresión. Y como dicen, los ojos son el espejo del alma, así que imagina todo lo que puede transmitir nuestra mirada, sobre todo cuando con el paso del tiempo, la genética, otros aspectos, hábitos de vida, etcétera, van haciendo que nuestra mirada no refleje lo que realmente sentimos o lo que pensamos, sino que transmitimos pues cansancio, enfado, fatiga, etcétera.
Claro, yo creo que esto a la gente le interesa mucho, como tú has dicho, es un temazo, porque de hecho hace poco compartimos en Stories nuestros podcasts más escuchados, y el más escuchado es el primero, que es sobre contorno de ojos, y creemos que hemos mejorado mucho desde entonces. Entonces, yo creo que por eso hacemos este hoy, para mejorar lo que ya dijimos en su momento y que tanto os interesó. Entonces, bueno, lo primero, como siempre sabéis, hacemos una pequeña introducción para que conozcáis anatómicamente un poco mejor esta zona tan especial que es la zona periocular. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos una piel muy fina, realmente es la piel más fina del cuerpo, y hay zonas en las que no hay ni un milímetro de grosor en la piel periocular. Y además, lo que ocurre aquí también es que tenemos menos glándulas sebáceas, es decir, se produce menos sebo, y por tanto va a ser una zona más seca. Y además es una piel bastante más sensible a las agresiones externas, por eso nos ocurre que pues, el frío, el contacto con cosas nos puede producir irritación con más facilidad. Y además es una parte de la cara que está sometida a muchísimos estímulos dinámicos, como decía Sofía antes, realmente es una zona con la que nos expresamos mucho. Entonces, cuando nos enfadamos, pues fruncimos el entrecejo, a lo mejor abrimos mucho los ojos, los cerramos, guiñamos, entonces todas estas cosas modifican mucho el aspecto con el tiempo. Y además también pues la genética va a ser muy influyente en cómo va a evolucionar nuestra zona periocular, y eso se va a manifestar en que es frecuente, y el grado va a variar entre las personas, que esta zona tenga mucha flacidez, y es lo que llamamos dermatocalasia, que es esa piel redundante, como una piel laxa del párpado, que se puede producir entre otras alteraciones, ¿no? Y además, lo que ocurre también en el contorno de los ojos, en los párpados, es que tenemos estructuras de drenaje linfático y vasculares, o sea, los vasos por los que circula la sangre, ¿no? Y estas estructuras van a condicionar mucho el color y el aspecto de la ojera, porque van a ser las responsables de que aparezcan también bolsas o edema, y que al final estas bolsas cada vez sean más manifiestas porque los ligamentos que las mantienen en la órbita pues se van volviendo más laxos y cada vez las vemos más. Entonces, bueno, esto es lo que va ocurriendo en nuestros párpados con el paso del tiempo, ¿no?
Sí, es un proceso, como has comentado, Inés, bastante complejo. A modo de resumen y para simplificar mucho, digamos que el envejecimiento se debe a cambios no solo en la piel, sino en la grasa, en los huesos, en los ligamentos, como has dicho, en los músculos, pero ya no solo es eso, sino que aunque hoy nos vamos a centrar un poco en el tema de la estética o el rejuvenecimiento de la región periocular, en el envejecimiento de esta zona va a influir muchísimo las estructuras que se encuentran alrededor. O sea, los ojos no envejecen de forma de forma aislada, sino que el volumen o la estructura ósea, los compartimentos grasos de, por ejemplo, la zona de las sienes, de la zona de las mejillas, etcétera, también cómo evolucione o cómo envejezcan estos compartimentos grasos o estas estructuras óseas va a influir en la zona del contorno de los ojos o en la región periocular. De hecho, muchas veces tratamos otras zonas cuando un paciente, a lo mejor, su principal preocupación es una ojera o algo relacionado más con la región periocular, le recomendamos tratar otros puntos. Y esto es importante porque a veces la gente quiere mejorar un aspecto, quieren tratar una ojera y a veces no vamos a conseguir el mejor resultado si no hacemos una valoración un poquito más global y tratamos o planificamos un tratamiento de las otras zonas que están pues limítrofes y cerca de la zona periocular.
Claro, bueno, pero realmente esto es bastante más complejo, eso como tú explicabas, Sofía, ¿no? Que además la gente lo que muchas veces quiere es mejorar la ojera como con dos cosas, ¿no? O sea, una crema o una inyección, ¿no? Y realmente es como tú dices, es muchísimo más complejo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ya de tratamientos. Entonces, lo que hemos hecho es distinguir entre dos grandes grupos de tratamientos. El primero serían los quirúrgicos, que lógicamente van a ser más agresivos, entre comillas, y van a requerir más tiempo. Y luego tendríamos los tratamientos no quirúrgicos, que son los mínimamente invasivos, que, bueno, pues cada vez los vemos más, los hacemos más en consulta, porque a la gente le interesa que las cosas sean rápidas, ¿no? A todos nos interesa ir rápido y no tener mucha baja social, que eso es una cosa que suele influir mucho a la hora de elegir el tratamiento. Entonces, bueno, pues si te parece empezamos con estos dos bloques, ¿no?
Uh-huh, muy bien. Si quieres, Inés, tú que eres experta en cirugía dermatológica, empieza tú.
Vale, bueno, pues como hemos dicho, empezamos con la opción más potente, ¿no? Que son los tratamientos quirúrgicos. Y probablemente a nivel quirúrgico, cuando hablamos de párpados, tengamos que mencionar la blefaroplastia, que es esta intervención quirúrgica que consiste, simplificando mucho, en retirar la piel y algunos tejidos que también pueden ser redundantes y que se deben eliminar en la intervención. Y normalmente se suele hacer tanto en el párpado superior, que es la más habitual, pero también se podría hacer en el párpado inferior, que es un poco más compleja, pero también mejora mucho, sobre todo cuando hablamos de bolsas, ¿no? Entonces, en este caso, según el momento, pues vamos a eliminar algo de piel, algo de tejido celular subcutáneo, o sea, de la grasa que hay por debajo. Incluso tendremos que reposicionar los ligamentos que, como os habíamos dicho al principio, a veces se van volviendo laxos y van haciendo que lo que hay detrás de esos ligamentos vaya hacia adelante y se vea como una bolsa, ¿no? Entonces, esto va a hacer falta en algunas técnicas de blefaroplastia. Y también muchas veces vamos a incidir incluso en las cejas para reposicionarlas y ver esa mirada como más abierta, ¿no? Entonces, ¿qué es fundamental cuando hablamos de una blefaroplastia? Pues que realmente hay que buscar a un buen profesional que nos la vaya a hacer, porque es fundamental tener una buena valoración prequirúrgica, o sea, que alguien sea capaz de ver cuánto tenemos que intervenir, cómo, con qué técnica, se debe valorar la altura de los párpados, las cejas, la herniación de la grasa, o sea, si tenemos mucha grasa que haya que eliminar parcialmente, si tenemos que reposicionar esos ligamentos. Entonces, realmente, si queremos muy buenos resultados, tenemos que ir a alguien que nos ofrezca garantías, porque es una técnica muy útil, pero compleja.
Sí, eso nosotros siempre decimos, que cuando alguien busque un tratamiento, busque un profesional que cumpla con esas garantías, ¿no? Que de experiencia y delicadeza. Cuando ya hablamos también de tratamientos quirúrgicos o files, pues que tenga unas buenas manos. Y aquí también recordar que la blefaroplastia, aunque se puede hacer por motivos estéticos y se hace por motivos estéticos para rejuvenecimiento de esta zona, hay pacientes que también se la hacen por motivos médicos, porque cuando el párpado cae tanto, esa dermatocalasia que decías, hay ocasiones en las que dificulta poder ver bien. Es ya de gente más mayor, pero a veces por genética, en pacientes no tan añosos ya empezamos a verlo, y eso es un motivo médico, porque ya el párpado prácticamente apoya sobre las pestañas y en ocasiones dificulta un poco la visión y molesta. Entonces, claro, no solo es por estética, hay ocasiones que es un motivo médico.
No, por supuesto, sí, o sea, hay gente que realmente se tiene que operar porque es muy pesado, le dificulta, y además puede haber patologías que le dificulten mucho el abrir bien los ojos, ¿no? Entonces, esto es un motivo por el que se hace muchas veces, la blefaroplastia se hace en hospitales, vamos, que es una técnica muy,
claro,
muy
frecuente. Claro.
Y bueno, si tenemos que centrarnos un poco en los pros y los contras de esta técnica, diríamos que son los beneficios, ¿no?, de hacerse una blefaroplastia. Pues muy buenos resultados y además resultados duraderos, que eso es lo que realmente no tenemos tanto con el resto de técnicas, ¿no? Con la blefaroplastia es con la que vamos a tener resultados más a largo plazo, siempre y cuando, de nuevo, lo realice un profesional que tenga experiencia y que lo haga bien y sepa valorar muy bien qué técnicas son las más adecuadas para el párpado de cada uno. Y bueno, lo bueno es que realmente, aunque sea una cirugía, es una técnica ambulatoria que muchas veces se realiza con anestesia local, con o sin sedación, y en el día pues uno se va a casa y se retira los puntos aproximadamente a la semana. Luego, ¿tiene una baja social? Sí, este sería uno de los contras. Vamos a tener una sutura, vamos a tener probablemente hematomas más o menos grandes, vamos a tener que pasar por el quirófano, que pedir un tiempo y luego vamos a estar unos días teniendo que cuidar de estas heridas que vamos a tener en los párpados, que normalmente van muy bien, pero bueno, siempre puede haber un pequeño riesgo asociado como cualquier cirugía, vamos.
Cualquier, o sea, intervención.
Siempre puede ocurrir, pero vamos, lo normal es que vaya bien y la baja social es breve, pero la hay. Es decir, hay que estar unos días con los ojos, con las suturas y los hematomas. Esto hay que saber.
La inflamación y todo. Exacto. Lo que conlleva el posoperatorio.
Sí, sí.
Sí, yo creo que realmente es una técnica que mejora y rejuvenece muchísimo, pero yo creo que cada vez más la gente está interesada, como hemos dicho antes, en tratamientos mínimamente invasivos, ¿no?, y que no obliguen a pasar por quirófano. Pero bueno, a cada paciente es un mundo y hay gente que no, que sigue prefiriendo algo como muy definitivo.
Bueno,
o
yo creo que
realmente se note mucho.
Claro, yo lo que creo que ocurre con las blefaroplastias es que a lo mejor hay un rango como de edad, ¿no? Entonces ya llega un punto en el cual técnicas mínimamente invasivas van a conseguir poco beneficio en algunas zonas y ahí ya sí que hay que recurrir a la blefaroplastia. Claro. Pero si hablamos de alguien de 25 años, pues evidentemente lo más probable es que no le haga falta esta técnica, a no ser que sea algún caso muy, muy especial.
Sí, algo genético.
Sí, sí, algo especial.
Muy bien, pues pasamos entonces ahora a uno de los tratamientos no quirúrgicos, que en este caso se considera mínimamente invasivo y que la verdad es que es muy, muy demandado, está bastante de moda, que es el tratamiento de la ojera, ¿no? Lo que es el hundimiento de esta zona propiamente dicho. La ojera es una preocupación muy, muy habitual. De hecho, según algunos estudios, prácticamente el 50% de las mujeres a partir de los 30 años ya les empieza a molestar el aspecto de sus ojeras, y este porcentaje pues va aumentando conforme vamos cumpliendo años. Y aquí hay que explicar que se trata con los fillers o rellenos dérmicos, de ácido hialurónico sobre todo, y lo que se consigue mejorar con estos tratamientos es el hundimiento, cuando esta zona está deprimida. Para decidir si un paciente va a ser candidato o no a este procedimiento, hay que hacer una valoración pormenorizada, igual que con la blefaroplastia o con cualquier otra intervención, de ciertos aspectos, entre ellos, si realmente existe este surco, este hundimiento o pérdida de volumen en una zona localizada. Aquí a priori estaría indicado el tratamiento con rellenos. Pero hay pacientes que, por ejemplo, solo tienen una ojera pigmentada, da un aspecto de hundimiento como una sombra, pero realmente no hay hundimiento. Entonces, en estos casos que solo hay pigmento, bien sea azulado o algo más pigmentado o marrón, el pigmento no se corrige con rellenos, salvo alguna excepción un poco pues que camuflas o das un poco más de grosor a la piel y el pigmento azulado, la vasculatura se puede ver menos, pero realmente para el pigmento no es un tratamiento. O pacientes que tienen algo de surco, pero en los que predomina la bolsa, la herniación de la grasa o el edema, etcétera. Entonces, en estos, aunque tengan surco, quizá no sea la mejor opción y ya necesiten un abordaje quirúrgico. Pero bueno, estos son aspectos un poco que describimos de manera general y realmente lo que importa es la valoración del médico que os va a hacer el tratamiento y que os asesore un poco en ese sentido, ¿no?
Sí, aquí el otro día, hablando de lo que tú, o sea, lo que estás hablando ahora de las ojeras pigmentadas y las ojeras vasculares, vi un truco de una dermatóloga americana que se llama Shireen Idris, que me gustó mucho, y es que cuando a veces no sabes muy bien si tienes una ojera pigmentada, que es más marrón, o tienes una ojera más vascular, que es más azulada, ¿no? Entonces ella decía que te puedes tumbar en la cama y utilizar una luz frontal, por ejemplo, el flash de la cámara o algo así. Entonces, si desaparece un poco ese tono que tienes, probablemente tengas una ojera vascular, ¿no? A ver, muchas veces sabemos si tenemos una ojera vascular o marrón, pero si te iluminas con una luz frontal y potente, una luz blanca como la del flash, y no desaparece ese pigmento, es que probablemente tengas una ojera pigmentada, ¿no? Esto me pareció un truco interesante para saber un poco por dónde van los tiros en tu ojera, porque al final todos tenemos, claro, sí. Y bueno, aquí, con todo lo que tú estabas explicando, como decíamos antes, al final es fundamental cuando vamos a valorar el hundimiento de la ojera, valorar los volúmenes de todo lo que lo rodean, es decir, del tercio medio, ¿no? Que es esta zona de la mejilla. Bueno, aquí si no nos estáis viendo en el vídeo, me estoy señalando la mejilla por debajo de los ojos. Entonces, realmente, si queremos obtener un buen resultado, pues muchas veces lo que vamos a tener que tratar no va a ser la ojera directamente, sino la zona malar, que es esta zona que hay por debajo. Porque muchos pacientes lo que tienen realmente es una pérdida de volumen en esta zona y no podemos tratar la ojera, sino que tenemos que dar soporte a esta zona para que mejore esa sensación como de hundimiento, ¿no?
Sí, esas son las típicas ojeras que al perder volumen en la mejilla, en lo que tú has dicho, la zona malar, son ojeras que son largas, 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 y que parece que hacen un surco que divide la mejilla en dos. Entonces ahí normalmente necesitas, pues eso, tratar las zonas adyacentes.
Sí, exacto. Bueno, entonces, Sofía, si hablamos, y esto es muy polémico porque yo creo que aquí tenemos que hablar y a lo mejor explicar un poco mejor, porque yo sí que he oído mucho en consulta y he visto mucho en redes que la gente se centra mucho en los pros y los contras de este tipo de tratamientos, ¿no? De relleno de la ojera. ¿Qué me dices tú?
Sí, a ver, para mí la principal ventaja de este tratamiento es que es muy natural cuando se hace bien, y para pacientes que realmente son buenos candidatos, o sea que los necesitan, el cambio es muy bueno, brutal, y da la sensación de una mirada mucho más descansada. Eso para mí es una gran ventaja, que el resultado es algo natural y que los pacientes normalmente se notan el cambio. Como contras, pues que aunque es un tratamiento que sí que es duradero, no es una cosa que te tengas que hacer cada 4 meses, no es algo definitivo o tirando a más definitivo, como podría ser una blefaroplastia, por ejemplo, pero sí que es verdad que puede durar un año o un poquito más, y ya cuando no hablamos de la primera sesión, más tiempo todavía. O sea que la periodicidad no es una incomodidad importante. Y por otro lado están los efectos adversos o las complicaciones que implica, pues, cualquier tipo de procedimiento de este estilo, que esto también es verdad, como decías Inés, que cada vez se habla más en redes de todos los efectos secundarios. Y estos pueden estar provocados por el tipo de técnica que se utiliza, el conocimiento de la anatomía, el tipo de producto que estemos usando, su calidad, y también de los cuidados posteriores del paciente en casa, etcétera. Bueno, influyen muchas cosas. Algo, vamos de menos a más, algo molesto para el paciente y que a veces se agobia, pero que realmente no implica ninguna gravedad, son los hematomas, que estos pueden salir tanto si utilizas cánula como si utilizas aguja. Obviamente van a aparecer más si con las agujas, pero normalmente son mínimos, y aunque puedan llegar a ser, la verdad, que en algunas ocasiones muy llamativos, como decíamos, no suele tener ninguna repercusión importante, y habitualmente en una semana se suelen resolver. Si bien es cierto que al principio son difíciles de maquillar, algunos sí se sigue viendo el color azul, pero bueno, no es nada grave, no es nada serio. Luego, por otro lado, en el tratamiento de la ojera siempre decimos que menos es más, y que es muy importante infracorregir. O sea, lo natural es tener algo de hundimiento en esta zona, si no quedan unas caras extrañas y un poco alienígenas. Pero no es infrecuente ver pacientes que han sido tratados con exceso de producto, y esto al final pues deja como una zona de la ojera como con un volumen exagerado. Pueden haber bultitos, esto provoca que a veces haya como edema, retención linfática, porque el tratamiento puede impedir el drenaje linfático de esta zona. Y luego, además, si este exceso de producto se pone o se llega a poner muy superficial, aparece lo que se conoce como el efecto Tyndall, que da una coloración azulada a la piel de la zona tratada, porque por las propiedades del producto, pues dan este color a la piel. Y por último, aunque es mucho menos frecuente, con los rellenos ya sabéis que pueden aparecer complicaciones agudas, más serias, como el compromiso vascular. Esto lo que va a provocar es una falta de riego sanguíneo, una falta de irrigación, y por tanto la muerte celular o la necrosis de las zonas afectadas. Y esto es una complicación seria que necesita un tratamiento emergente, vamos, en el momento. Y Por otro lado estarían las reacciones granulomatosas, que pueden también aparecer a largo plazo y a veces son muy, muy molestas porque necesitan tratamientos largos, muy prolongados, con medicación oral, antibióticos, inmunosupresores, antiinflamatorios y a veces incluso un abordaje, un tratamiento quirúrgico para llegar a resolverlas. Entonces, bueno, estas dos últimas, por suerte, son excepcionales, pero hay que saber que están ahí.
Claro, sí, eso es lo que tú dices, yo creo que eso es excepcional que ocurran estos efectos secundarios y los otros que son relativamente más frecuentes, que tampoco lo llegan a ser mucho, yo creo que van a depender mucho de que el candidato sea bueno, es decir, que la ojera realmente sea candidata a este tratamiento y no estemos equivocándonos porque le falta volumen a nivel malar. Entonces, para eso, pues siempre confiad en una persona que sea experta y que os asesore bien antes de tomar esta decisión. Y bueno, pasamos a otro tratamiento de estrella. Ya sabéis que nos apasiona este tratamiento, son los neuromoduladores o miomoduladores, que se utilizan desde hace años para disminuir las arrugas dinámicas, o sea, esta que aparece cuando hacemos una sonrisa muy marcada, ¿no? Que serían las patas de gallo. Y bueno, pues ayudan mucho a que se vea el ojo más abierto, desaparezcan estas pequeñas arruguitas. ¿Y se hace cómo? Pues ya sabéis, inyectando una proteína en los músculos que hacen que las cejas estén más bajas y más fruncidas y que van a permitir que estas cejas se levanten un poco y desaparezca esta sensación de ceño fruncido y que además estas arrugas perioculares también disminuyen. ¿Qué consigue esta proteína? Pues eso, relaja la musculatura para que los músculos no tengan fuerza y no consigan tirar de esas cejas y además pues dan esta sensación de mirada relajada y despejada, unas cejas más altas, un contorno menos arrugado, pues suavizar las arrugas, ¿no? Que tenemos todos en esta zona tan dinámica.
Sí, exacto. No sé si para ti, Inés, si piensas lo mismo, pero yo creo que es de los tratamientos, no sé si te diría de los más demandados, pero desde luego de los más prescritos, ¿no? Y sí, para esa zona el resultado pues también es natural. Además no tiene baja social, te puede salir algún hematoma, pero haces vida normal desde que sales de la consulta y realmente es un tratamiento muy, muy seguro, ahora que estamos hablando de todo pros y contras. Yo como contra básicamente diría que es la periodicidad del tratamiento, que máximo, yo creo que suele dar máximo 5 meses, sí. Aunque es verdad que hay algo, se está investigando toxinas nuevas que van a tener una duración más larga, pero bueno, realmente para mí es el principal contra y el resultado es natural y, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Totalmente. Yo creo que el principal contra es eso, que hay que repetirlo con bastante frecuencia para que los efectos sean los mismos, ¿no? Y claro, eso implica un precio, porque esto es lo que a los pacientes les suele limitar un poco más, ¿no? Porque no a todos, pero evidentemente a muchos sí que les supone un límite. Pero claro, si comparas la eficacia de un neuromodulador en las arrugas con un contorno, pues es que no hay color, hola, no hay color.
Te compensa.
Sí, totalmente. Y luego yo creo que añadiría otro contra, que es la fama, ¿no? Que muchas veces esto ocurre, ya no ocurre en los pacientes muy expertos, que ya lo conocen bien, pero sí ocurre en muchos pacientes que realmente no conocen muy bien esta técnica porque hay mucha desinformación al respecto. Y de hecho seguimos recibiendo a gente que está confundida, ¿no? Que nos sigue diciendo, no, yo no quiero eso, no quiero hincharme, no quiero parecer un muñeco. Entonces, bueno, hagamos un paréntesis breve para la gente que no esté muy puesta en esto, y es que esto no ocurre con los neuromoduladores, ¿vale? Aquí los estamos confundiendo con los rellenos que mencionaba antes Sofía y que de hecho, si se ponen bien, tampoco tienen por qué hinchar ni dar cara de muñeca ni nada raro. Entonces, bueno, realmente si usamos neuromoduladores y nos los aplican bien, probablemente nadie vaya a notar el tratamiento. Simplemente nosotros nos veamos como mucho más descansados y con una mejor cara y por eso probablemente es el tratamiento más utilizado, más demandado y todo el mundo repite, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad que el primer, cuando te lo pones las primeras veces, ¿no? O la primera vez, las primeras 3-4 semanas sí que la sensación puede ser un poco rara.
Sí, tú te puedes notar.
El bloqueo es como muy intenso, pero te lo notas tú, ¿no?
Sí.
Y avisamos a los pacientes un poco, bueno, cuando es la primera vez, pues eso, que igual al fruncir intentas
hacer una cara rara, ¿no?
Algo, empiezas a probar en el espejo ahí, forzar todo y puede ser una sensación rara, pero totalmente pasajera y al cabo de 3 o 4 semanas que empieza ya a moverse un pelín, es comodísimo e incluso para gente, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, cuando te molesta la luz, que tienes esto siempre como
bueno,
yo en el entrecejo, ¿no? Como fruncido y como molesto, tipo dolor de cabeza, de un poco cefalea, también mejora esto. De hecho, en neurología se utiliza
para muchísimas cosas.
Para
cefaleas.
bueno, eso, cefaleas, tensionales, etcétera. Muy bien, Inés, pues si te parece pasamos a comentar también un poquito el tema de la cosmética o los tratamientos tópicos para el contorno de ojos o para la mirada en general. Hablaremos también de algo para pestañas. Y aquí, bueno, como siempre sabéis que nosotras somos muy claras, queremos aclarar que los cosméticos para la región periocular no van a resolver ningún aspecto avanzado del envejecimiento de esta zona, pero pueden ayudar a prevenir o tratar ciertos aspectos sutiles, incipientes y, por supuesto, limitados a la piel, no a estructuras más profundas. No van a mejorar pues, con un contorno ni las arrugas de expresión, ni una ojera hundida, un párpado caído, etcétera. Esto tenéis que ir ya a los otros tratamientos que hemos estado comentando. Y bueno, hoy hemos hecho una pequeña selección de los ingredientes que tienen evidencia científica para usar en el contorno de los ojos. Por ejemplo, cuando queremos mejorar el pigmento marronáceo, algunos ingredientes con propiedades despigmentantes que se pueden utilizar tranquilamente en la zona periocular serían pues, la niacinamida, el feniletilresorcinol, derivados de la vitamina C, el ácido tranexámico también, que es útil como despigmentante. Y aquí uno de los contornos es el Pigment Clear, ¿no?
Sí, sí.
Luego, para ojeras azuladas, que son las que se aparecen normalmente porque se transparenta la vasculatura o porque tenemos una vascularización más prominente o porque la piel de esta zona es tan fina que es que se ven las venitas y eso al final pues deja ese color azulado. Lo interesante en estos casos es buscar derivados de la vitamina K, como la fitonadión epoxi, este nombre.
¿Tan difícil?
Tampoco es, no es de los más difíciles, pero bueno, que es el óxido de la vitamina K, por ejemplo, aparece en un contorno de Isdin, que es el K-Oxide. Y si nos centramos en ojeras ya pues algo hundidas o con un poquito más de arruga, aquí hay que buscar, además de lo que hemos estado mencionando antes, algo que aporte más hidratación. Por ejemplo, el ácido hialurónico, que tiene una, como sabéis, tiene una capacidad importante de absorber y retener agua y que por tanto va a mejorar pues, la hidratación o un poco la jugosidad de la piel. Las ceramidas, que es un componente fundamental del estrato córneo y que es vital para que la piel funcione correctamente y que la función barrera esté ahí presente y esté sana, también son interesantes, ¿no? Las ceramidas. Y mantienen la zona hidratada y además ayudan a tolerar mejor otros tratamientos que utilizamos en la región periocular, algunos más intensos, como por ejemplo los retinoides. ¿Qué más es interesante aquí? Pues los antioxidantes, que ya sabéis que nos gustan mucho, son muy útiles para el cuidado de la piel, ayudan a retrasar, un poco pues a prevenir de cierta manera el daño que va causando el estrés oxidativo, que ya sabéis que es una consecuencia de la radiación ultravioleta, la polución, malos hábitos dietéticos, hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, etcétera. Aunque hay pocos estudios quizá sobre su uso en la región periocular, pero bueno, que también son útiles. Y el principal problema que suele tener la vitamina C o el ácido L-ascórbico es la formulación, ¿no? Que sea estable la fórmula o el producto que estemos utilizando, que además hacen falta concentraciones altas para que sea efectivo, un pH muy específico, ácido, para que realmente funcione en la piel. Sin embargo, pues se van investigando y van saliendo otros derivados de la vitamina C que también han demostrado ser algo más estables y son eficaces en la práctica real. ¿Qué más antioxidantes hay? Pues la vitamina E, que es más fácil de formular, o la niacinamida, que además de despigmentante, pues es antiinflamatoria y antioxidante. Y por último, Inés, por mi parte, que esta parte de la cosmética
es muy larga.
Es un poco más,
sí, aquí también
es como un poco más intensa.
Sí, esta parte nos hemos extendido mucho porque creemos que os interesa, porque de nuevo insistimos, no vais a solucionar una ojera hundida ni vais a solucionar una ojera pigmentada con un contorno, pero muchas veces ayuda un poco y por eso os lo contamos, ¿no? Aquí también
o como base de maquillaje.
Exacto, antes de maquillar, ¿no? Para
si
evitar que
poner
se cuartee,
una...
pues vamos a utilizar este tipo de...
Si tienes que elegir uno, por lo menos elige uno que tenga algo que te vaya
Exacto.
a ayudar un poco.
Aquí otro ingrediente que yo creo que también está muy de moda son los péptidos, que son unos aminoácidos pequeños, que también parece que tienen cierta evidencia en la hidratación de la zona y en mejorar el aspecto de la piel. Y luego otra molécula que encontramos muchas veces en los contornos de ojos y que suelen enfocar como para disminuir el edema, ¿no? Es la cafeína, porque ayuda a reducir esa congestión, aunque de nuevo aquí hay que ser bastante realista con los resultados que vamos a obtener con la cafeína. Pero bueno, es un ingrediente bastante habitual de los contornos enfocados más a bolsas, ¿no? De hecho, he estado probando esta semana, como sabía que íbamos a grabar esto, he probado uno ahora que se llama Lico Icelandic Essence, que es un contorno de ojos de péptidos y me ha gustado bastante, es bastante ligero. Y aquí estaría enfocado eso, ¿no? En el efecto de los péptidos en hidratar la zona. Y luego, por último, yo creo que aquí es muy importante hablar de los retinoides, que todo el mundo busca para la piel y que nosotras hemos hablado infinitas veces, pero no hemos hablado mucho de ellos en el contorno de ojos. ¿Qué ocurre? Pues que si usamos nuestro producto facial en el contorno de ojos, probablemente vamos a tener una irritación. Como hemos dicho al principio, importante. Es una piel muy sensible, entonces claro, la dermatitis irritativa por el retinol en el párpado es muy molesta. Entonces, aquí sí que es verdad que nosotras ya sabéis que no somos muy insistentes con la necesidad de usar un contorno, pero si queremos retinol en el contorno, aquí a lo mejor sí que es interesante hacerse con un producto específico. Porque para una hidratante, a lo mejor incluso podemos subir un poco la hidratante de la cara y usarla ahí, pero el retinol quizá no. Entonces, aquí lo que se suelen usar son fórmulas que incluyen el retinol encapsulado, aunque sea retinol realmente, pero está encapsulado, entonces la liberación es mucho más prolongada y más lenta, o bien utilizan estrés de retinol, que casi siempre es la hidroxipinocolona retinoato, que se tolera mucho mejor. Entonces, ejemplos, por ejemplo, tendríamos el Neoretin Dischrome Control, que es un contorno, que de hecho también lo estaba probando, lo tengo aquí porque estaba mirando los ingredientes. Es bastante fácil y lleva varias cosas, incluye también tranexámico. Hay un contorno muy bueno que me ha gustado mucho, es carísimo, entonces tampoco merece la pena porque los ingredientes son parecidos, pero es el de Kate Somerville, que se llama Contorno de Ojos de Retinol. Me gusta mucho, pero es caro y no es fácil encontrarlo en España. La Rosposé tiene el Redermic R, que también es un contorno con retinol. Y luego, por ejemplo, en cadenas como Sephora, pues podemos encontrar la marca Pixi, que tiene otro contorno de ojos con retinol, que también es una fórmula bastante agradable. Y ya para acabar,
de los que llevan, de los que llevan cafeína, hay uno de la marca Naqua, que yo también lo he probado recientemente y también es una textura agradable y deja bastante hidratada la zona.
No lo había probado.
Como para luego cuando te maquillas que no cuarte. Sí. Y también lleva cafeína, a mí me ha gustado bastante.
Vale,
también.
Vale, pues lo dejaremos anotado. Y otra cosa que merece la pena mencionar, que queremos hablaros aquí un momentito, porque lo hemos visto mucho en redes sociales, son estos contornos que se han puesto de moda que tienen un efecto tensor inmediato. Y realmente es que hemos visto vídeos de TikTok, aunque no seamos usuarias, pero yo he visto algunos que realmente los efectos son como muy llamativos, ¿no? De repente ves que alguien como que le plancha en la ojera, sobre todo quien tiene bolsas. ¿Qué tienen estos contornos? Estos suelen tener productos filmógenos, o sea, producen un film sobre la ojera y genera este film, esta película mantiene esa tensión sobre la ojera durante un tiempo. Los ingredientes que suelen incluir estos contornos se llaman magnesium aluminium silicate y sodium silicate, los suelen contener todos. En España he visto que está uno de la marca Remescar, no es que lo esté aconsejando, sino que he visto que es este. En Estados Unidos hay dos o tres marcas que tienen estos principios activos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se aplica este producto e inmediatamente tenemos un efecto como de tensión. Pero lo que ocurre en realidad es que hemos creado una película que si aplicamos algo encima, esa película se puede romper y cuartearse y el efecto no es tan bonito. Y realmente no produce en absoluto ningún efecto a largo plazo en nuestra ojera. O sea, es como un parche. Claro. Entonces, tenemos un evento, queremos de repente ver a alguien y estar estupendos y radiantes y con una ojera planchada. Pues lo podemos conseguir con esto, pero no vamos a conseguir a largo plazo un efecto de tensión sobre nuestra ojera, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepáis, que si los queréis, que sea para momentos muy puntuales y no me arriesgaría yo a poner mucho producto encima de ese producto en la ojera.
Muy bien. Y como hemos comentado también que hablaríamos un poco de algún producto o algún ingrediente o tratamientos para mejorar un poco el volumen de las pestañas, etcétera, aquí lo que realmente tiene evidencia científica son los análogos de las prostaglandinas. Esto se descubrió de manera accidental hace tiempo. Se vio que los pacientes que recibían un tratamiento para el glaucoma, que es la hipertensión ocular, con los análogos de las prostaglandinas, volvían a las revisiones y tenían unas pestañas muy, muy largas o más densas, más oscuras, etcétera. Y a raíz de eso, pues se ha ido investigando con un uso más estético, más cosmético. Y primero se utilizaba en preparados magistrales, fórmulas magistrales en las que el médico elegía la concentración. Y luego se han ido comercializando algunos productos. Y sí que es cierto que funcionan, vamos, que tienen eficacia, pero hay que usarlos durante tiempos largos.
Sí, yo creo que...
Yo por lo menos, yo sí que he probado alguno y debo decir que sí que me ha funcionado, sí. Pero vamos, que lo he empezado a notar a los 2 meses, 3, de ponérmelo quizás, es cuando empecé a notar el cambio. Y sí que
claro,
lo he notado.
Aquí yo creo que es que esto merece incluso un podcast aparte, porque ya lo hablamos en algún post y generó bastante interés. Realmente es como tú dices, son tratamientos eficaces, pero se deben mantener durante un tiempo prolongado. Y es importante porque también tienen un perfil de efectos adversos, sobre todo los derivados de las prostaglandinas médicos, o sea, los que son fármacos, que tienen, pues aparte de la dermatitis irritativa, pues hay mucha controversia sobre si realmente podrían producir cierta alteración en la grasa periocular y bueno, el oscurecimiento del iris, ¿no? Que es un efecto secundario no tan frecuente como se publicita, pero que está ahí. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que ser cautos y sobre todo hay que ver de qué producto estamos hablando y si merece la pena para nuestro caso, ¿no? Pero bueno.
Sobre todo en pacientes con ojos claros, que les gustan sus ojos claros, y a los que ese oscurecimiento pues les puede
pesar.
Alterar más, como pesar más.
Bueno, y aunque los tratamientos realmente son infinitos, no vamos a hablar de todos porque creo que ya hemos hecho un podcast súper exhaustivo, pero sí que os vamos a mencionar un poco más de forma breve el tema de los dispositivos, que también son muy útiles en el contorno, ¿no?
Sí, aquí la verdad es que hay mucha variedad, la oferta es súper amplia, pero como hemos dicho, simplemente vamos a mencionar algunos y clasificarlos, ¿no? Para que sepáis, por un lado, los láseres ablativos, si nos habéis escuchado hablar de tratamiento de cicatrices, etcétera, ahí explicamos un poquito más, pero bueno, los más conocidos son el CO2 y el erbio, son muy útiles para el rejuvenecimiento y el cambio va a ser notable, además estimulan bastante el colágeno, el tensado, la mejoría de las arrugas y la calidad de la piel. Se aprecia bastante, pero tienen un post en casa intensito, entonces no está hecho para todo el mundo, pero a nivel de eficacia estarían en lo más alto. Luego están los láseres no ablativos, que como estamos diciendo van a ser menos eficaces, pero la recuperación posterior es mucho más llevadera y bueno, tienen el contra que van a necesitar más sesiones, pero también ayudan a estimular colágeno y mejorar arrugas. Por otro lado, la radiofrecuencia es útil para el tensado de la piel y cuando se utiliza la radiofrecuencia fraccionada con agujas también conseguimos trabajar la textura de la piel o arrugas finas. Y aquí os decimos que estéis atentos porque estamos preparando también un podcast muy chulo sobre radiofrecuencia. Y por otro lado, pues estarían los ultrasonidos microfocalizados, que estos tratamientos también tienen una recuperación rápida, ayudan a tensar y a estimular el colágeno, también son bastante novedosos y no solo para tratar la zona de, digamos, como la zona de la sien, para levantar la cola de la ceja, sino también para la zona de la papada, un poco el cuello, etcétera, y actúan en capas profundas, no afectan a la capa superficial de la epidermis, por eso la recuperación es prácticamente inmediata. Claro. Ahí estarían los 4 grupos.
Los dispositivos, sí, sí, que la verdad es que son utilísimos y yo creo que se merecen, como tú has dicho, un episodio aparte. Y bueno, luego, por favor, después de toda esta clase magistral, no os olvidéis de los consejos básicos, por favor. Fotoprotección, gafas de sol, sombreros, esto envejece muchísimo el contorno. Dieta sana, una dieta antiinflamatoria rica en antioxidantes, ya sabéis, verduras, fruta. Haced ejercicio, esto es lo más difícil, evitad tabaco y alcohol. Y cuidad vuestra mente y limitar el estrés. O sea, si tuvierais todo esto hecho, probablemente no estaríais escuchando nuestro episodio. Pero bueno, si lo podéis hacer, pues mejor para vosotros.
Eso es. Pues nada, Inés, yo creo que hemos hecho un buen repaso de los tratamientos de esta zona. Nada, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras y recordad que os dejamos un resumen con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de Instagram @dermotech.
Claro, sí, ya sabéis que si os ha gustado nuestro episodio nos vais a ayudar mucho a seguir creciendo si nos compartís, nos valoráis, le mandáis nuestro episodio a vuestros amigos, amigas y familiares y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Más información en dermotech.com.